Son las 9 de la mañana en Canarias. Comienza la mañana en Canarias. Muchas gracias por sintonizar con nosotros un día más. Hoy es martes 29 de diciembre de 2015. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Aída Martínez. De las cosas que más se han castigado en las urnas el pasado 20 de diciembre ha sido la tibieza para castigar la corrupción por parte del gobierno. ¿Qué ocurre entonces cuando un político, Domín González Arroyo, alcalde inhabilitado del municipio de La Oliva en Fuerteventura, se niega a acatar una sentencia en firme de 9 años de inhabilitación para cargos por un delito de prevaricación continuado? Los ciudadanos de La Oliva en Fuerteventura no se merecen lo que les está pasando, donde el ayuntamiento da la sensación de república bananera con dos alcaldes, el inhabilitado y el alcalde en funciones Pedro Amador, que parece no tener ningún poder dentro de la institución. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que se tomen cartas en el asunto por parte de delegación del gobierno o de quien sea competencia?
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estar informado.
Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad informativa. Buenos días, Antonio Herrero.
Buenos días, Aída.
Que está a la espera el gobierno de Canarias de que se constituya ya el gobierno central para empezar a saber qué asuntos podemos abordar en Canarias.
Así es, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cree que prolongar la incertidumbre política en España sería una irresponsabilidad que pagarían solo los ciudadanos. En el mismo sentido, se refería a la consejera de Hacienda del gobierno autonómico, Rosa Dávila, dice que el Ejecutivo de Canarias espera que cuanto antes se constituya el nuevo Ejecutivo Central, porque es necesario para dar estabilidad no solo al país, sino a las comunidades autónomas.
Pues yo creo que como gobierno lo que nos interesa es que haya estabilidad, que se pueda conformar un gobierno estable, sólido, y bueno, independientemente de la posición que cada uno tenga como partido, pero como gobierno, indudablemente lo que nos interesa es que haya la mayor celeridad, pues estabilidad en el ámbito del gobierno de España.
Dávila también ha hablado del reparto de los recursos del ITE, asegurando que el Ejecutivo Regional no tira la toalla en lo que respecta a que el Cabildo de Gran Canaria se una al acuerdo sobre los fondos del extinto impuesto del tráfico de empresas que han suscrito todas las instituciones insulares, a excepción de Gran Canaria. La consejera de Economía y Hacienda dice que la estrategia diseñada por el Gobierno de Canarias es una forma innovadora de actuar y por ello al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, le cuesta comprender el sistema de trabajo del Ejecutivo autonómico.
Y en absoluto tiramos la toalla, todo lo contrario, seguimos invitando al presidente del Cabildo de Gran Canaria a que se sume a esta nueva forma innovadora de trabajar, que podemos reconocer que quizás le cueste comprender o tenga dificultades a la hora de comprender esta nueva forma de evaluar proyectos, de que tengan de analizar el impacto económico y que no se trata de un reparto.
Sin embargo, no solo el Cabildo de Gran Canaria, también la FECAN no está muy conforme con la estrategia diseñada por el Gobierno de Canarias para distribuir el dinero del ITE. Por ello han convocado una reunión para el próximo miércoles. No obstante, el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, Francisco Linares, ha negado que la FECAN esté enfrentada con el presidente Clavijo por la gestión de esos recursos que inicialmente corresponderían a las corporaciones insulares. Linares dice que los ayuntamientos solo plantean tener voz y voto a las decisiones que se adopten sobre la financiación de los proyectos. Asegura además que firmarán el acuerdo en cuanto se analice en profundidad el documento propuesto.
El gobierno tendrá que, en cada isla, estimar qué proyectos se van a tener en cuenta cara a estos años próximos. Pero dejo claro que se desmiente, y lo hago yo aquí ahora público, que estemos enfrentados con nadie, sino simplemente no hemos hecho firma porque no hemos tenido tiempo de podernos sentar a hablar. Pero siempre desde el principio hemos tenido espíritu de querer sumar. Nosotros no queremos romper ni con los cabildos ni con el gobierno. Eso nos parece totalmente absurdo.
Nos vamos hasta el Ayuntamiento del Oliva en Fuerteventura, donde se mantiene la incertidumbre. El alcalde Domingo González Arroyo, inhabilitado por la justicia, se mantiene en sus 13 y se niega a abandonar sus responsabilidades y ceder el cargo al teniente de alcalde, llegando incluso a cambiar las cerraduras del consistorio. Desde la oposición aseguran que lo sucedido es vergonzoso y patético. Exigen responsabilidades y que el alcalde en funciones no ceda aún más y ejerza su labor como regidor municipal. Rosa Fernández es la portavoz del PSOE en el ayuntamiento.
Esto no es patético, esto es vergonzoso. Estamos en una democracia, estamos en el siglo XXI, pero parece mentira el espectáculo que vivimos el sábado. Vale, que la falta de notificación ha sido la causa de que el pleno no se pudiese celebrar. Lo de la puerta, nosotros ya lo hemos dicho, nos parece vergonzoso y patético porque nosotros no tenemos ninguna duda que hay un alcalde en funciones porque hay una resolución de la Junta Electoral que lo dice clarísimamente, estaba en el expediente del orden del día. Por lo tanto, esta persona no es el alcalde ahora mismo, no es ni siquiera concejal, no puede estar ejerciendo funciones de alcalde, nadie del personal del ayuntamiento puede hacer caso a esta persona y desde luego el que se tiene que poner en su sitio es el alcalde en funciones ahora mismo.
El pasado sábado estaba convocado un pleno con el objeto de cesar a Domingo González Arroyo de su condición de alcalde, pero no se pudo celebrar porque, como les contamos, Arroyo cambió las cerraduras del consistorio y los concejales no pudieron acceder al mismo. Por ello, el regidor en funciones, Pedro Amador, ha convocado para mañana a la 1:00 p.m. un nuevo pleno para elegir al futuro alcalde y a continuación volverán a reunirse los concejales para discutir sobre los asuntos económicos del Ayuntamiento del Oliva. Amador dice que es intolerable que por la actitud de González Arroyo se dejen para los dos últimos días del año asuntos de vital importancia para todos los vecinos del Oliva.
Tengo previsto en el día de hoy convocarlo para mañana a la 1:00 p.m. un pleno para elegir al nuevo alcalde y a continuación un pleno para tratar los asuntos económicos de vital importancia para el ayuntamiento y que tienen que resolverse antes del 30 de diciembre. La situación del ayuntamiento del día de hoy es que tratando en lo posible de que la maquinaria administrativa pues continúe funcionando. Estaba paralizada, lleva paralizada por el propio de esa paralización, son que se ha dejado para los dos últimos días del año pues temas económicos de vital importancia.
Más asuntos, destacamos que Gestión Sanitaria de Canarias, la empresa pública que gestiona el transporte sanitario en las islas, ha rechazado las críticas de Cruz Roja por la no renovación del convenio de transportes en determinados municipios por motivos económicos. El gerente de la entidad, Luis Rodríguez, niega que la extinción del convenio haya obligado a la puesta en marcha de un ERE. La ONG asegura que los 32 trabajadores afectados serán subrogados a las 4 empresas que se harán cargo del servicio a partir del próximo 1 de enero. Rodríguez ha aclarado que los cambios en la prestación del servicio obedecen únicamente a las peticiones de aumento presupuestario planteadas desde Cruz Roja, inasumibles para la gestión sanitaria.
Efectivamente, el artículo, si no mal recuerdo, creo que es el artículo número 8 del convenio del transporte sanitario, establece la subrogación. Las 4 empresas ya se están poniendo en contacto con, después de recibir los burofaxes con los trabajadores, y evidentemente desde esta empresa pública velaremos porque la normativa y la ley se cumpla con.
Mientras, el presidente autonómico de Cruz Roja, Gerardo Mesa, lamenta que Gestión Sanitaria no les haya dado la posibilidad de negociar. Dice que en ningún momento han manifestado su negativa a continuar realizando el servicio de transporte, aunque asegura que han debido de realizar un ERE para garantizar la viabilidad de los puestos de trabajo. Mesa cree que las nuevas condiciones a la larga aumentarán el coste del transporte sanitario.
Lo denunciamos para salvaguardar nuestros derechos al 31 de diciembre, no porque no quisiéramos, porque siempre le hemos dicho a Acción Sanitaria que queríamos seguir. Bueno, me alegra por fin que diga que los 32 trabajadores esos van a ser subrogados por las empresas, porque hasta ahora los datos que nosotros tenemos, lo que nos están diciendo los trabajadores, es que están las empresas contactando con ellos y ofreciéndoles renuncia a trabajar con Cruz Roja, pero contratos de formación de 600 euros.
Y el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de la capital Gran Canaria ha denunciado la situación de inseguridad ciudadana que se ha generado tras la apertura de la terraza Sotavento en el centro comercial del Muelle Deportivo. Artemi Casañas, portavoz del colectivo, dice que tan solo hay 2 agentes de policía custodiando a más de 1,000 personas. Añade que la noche del 24 se produjeron varias reyertas, robos, agresiones y situaciones muy difíciles de controlar. Por ello pide más refuerzos para la noche de fin de año. Añade que tarde o temprano se tendrá que lamentar una tragedia.
Nosotros lo que estamos pidiendo es inmediatos refuerzos porque allí va a pasar algo. Allí las peleas son de grupos grandes y no sé, la verdad que es llamativo que todavía no hayamos tenido que lamentar una tragedia, y poco queda. Entonces ya yo creo que ya tienen que ponerse las pilas con este tema y tomar una decisión, porque luego va a ser tarde.
Por último, agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Maspalomas un grupo organizado itinerante dedicado a los hurtos en zonas turísticas de Gran Canaria. Han sido detenidos como presuntos autores de varios delitos de hurto, 3 hombres y 5 mujeres, todos ellos de nacionalidad extranjera y con múltiples antecedentes policiales en el marco de la operación Tracia. El grupo actuaba de manera coordinada y en parejas para no levantar sospechas, aprovechando zonas peatonales, paradas de guagua y otros lugares de gran afluencia. Cometían los hurtos sobre todo a los viandantes, que sustraían bolsos y carteras sin que se percatasen de ello.
¿Conocemos qué tiempo va a ser hoy en las islas? Lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero.
La previsión meteorológica para hoy indica que el cielo estará poco nuboso, despejado, con intervalos nubosos al norte de las islas en la primera mitad del día. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, más significativo en medianías y en las máximas, y los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 18 de mínima. Asimismo, el viento soplará en general de componente este de 20 a 30 kilómetros por hora.
Y tiempo ya para el deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Aida. Hoy habrá entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 4:30 y a puerta cerrada. Última sesión antes de lo que va a ser el partido de mañana ante el Granada. Último encuentro del año 2015, aunque a las 12:30, es decir, en muy pocas horas, va a hablar el míster Quique Setién en relación al partido. Y disipar dudas. Veremos si Sergio Araújo puede o no estar en la convocatoria, si William José formará parte del once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas o tendrá de partida, de inicio, su oportunidad a Drúbal. Todo ello lo veremos hoy a las 12:30, lo escucharemos cuando el míster de la Unión Deportiva Las Palmas dé la convocatoria y también analice el encuentro frente al Granada, último del año 2015. Por cierto, varios asuntos más en torno a Unión Deportiva Las Palmas, porque en el plano económico son muy buenas noticias las que llegan desde la entidad amarilla. Se presentó el presupuesto para el 2016, será de 32 millones de euros el presupuesto de la Unión Deportiva Las Palmas, y con un superávit que va a estar en torno a los 6 millones de euros. Y además ya se abre dentro de muy poquito el mercado de fichajes para primera y para segunda división, y la Unión Deportiva Las Palmas estudia la cesión de Tiebi. Las Palmas trabaja para que Tiebi pueda llegar además esta semana ya a la isla de Gran Canaria. Por su parte, en menos de una hora, en concreto en 47 minutos, va a comenzar la sesión preparatoria del Club Deportivo Tenerife en el Mundialito. A las 10 de la mañana comienza a trabajar el Tenerife de cara al partido frente al Alcorcón, y además lo hará con Saúl García, que fue presentado en la jornada de ayer y ya podrá debutar el próximo fin de semana ante el Alcorcón en el Heliodoro Rodríguez López. También noticias en segunda B. El Mensajero ya prepara también el partido de la categoría de bronce del fin de semana ante el Getafe B. Y en baloncesto, para arrancar lo que va a ser el año 2016, habrá compromisos para los dos equipos canarios. Está quinto el Gran Canaria, que tiene que rendir visita al Fuenlabrada, y ante penúltimo el Iberostar Tenerife, que tiene que también que jugar a domicilio ante el Bilbao Basket.
Acercamos a los periódicos y conocemos qué nos traen las portadas de los principales rotativos del archipiélago. Antonio Herrero, Daniel Pinelo.
En el diario de avisos encontramos: Saavedra avala que el Partido Socialista apoye un gobierno de Rajoy en minoría. El exministro socialista cree que Sánchez debe seguir al frente, pero sin su posición radical, y con la petición al Partido Popular de leyes a cambio de la abstención. También leemos que el consorcio de bomberos convoca 22 plazas tras 9 años sin ofertar. Y en clave de sucesos, un camarero apuñala a otro en el pecho en una pizzería del puerto de la Cruz. La foto de portada es para la calle Doctor Alar, que se reabre con deficiencia después de 2 años.
La provincia de Las Palmas titula que Canarias reduce los trámites para instalar 16 nuevos parques eólicos. El gobierno facilita la implantación de molinos al eximirles de la declaración de impacto ambiental. También nos dicen que González Arroyo desafía al Estado para continuar como alcalde de La Oliva. Presenta un recurso contencioso administrativo contra la resolución que lo obliga a convocar un pleno municipal para designar su sustituto. Es también la foto de portada. Y en clave autonómica, Clavijo renuncia al discurso institucional de fin de año en la televisión canaria.
En el día leemos, la Candelaria estrena quirófanos. El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria cuenta desde ayer con 6 nuevos quirófanos. Las primeras intervenciones fueron realizadas por especialistas en traumatología, neurocirugía y cirugía torácica. También encontramos que el gobierno aprueba en 17 días 74 planes de zonas especiales de conservación. Y en clave de sucesos, detenido un abogado por vender falsos contratos de trabajos a inmigrantes. La foto de portada son para esos 6 nuevos quirófanos que estrena el Hospital de la Candelaria.
En Canarias 7 leemos que las ventas del comercio suben un 6% en Navidad. La campaña crece el consumo tras un inicio más lento y la recuperación de la paga extra de los funcionarios surte efecto. También leemos que el ataque del tiburón en Arinaga fue un hecho aislado. Científicos coinciden en que la mordedura del escualo a una bañista en Arinaga fue accidental. Y en Sociedad, San Juan de Dios ve en peligro su continuidad. La viabilidad económica peligra tras ser excluida del concierto con Sanidad para dar rehabilitación. La foto de portada es para los vecinos de un barrio de Telde en Las Longueras que se llevaron 1,9 millones de la ONCE.
En la opinión de Tenerife titulan que el Cabildo rechaza el mantenimiento del anillo por no estar finalizado. Además, el 97% de los reservados para discapacitados en Santa Cruz son inaccesibles. El ayuntamiento debe invertir 20,2 millones de euros para lograr una ciudad sin barreras. También leemos que Fernando Clavijo renuncia al discurso institucional de fin de año en la televisión. La foto de portada es para esas dos reuniones que mantenía ayer Mariano Rajoy con Pablo Iglesias y con Albert Rivera.
Nueve de 16 minutos.
Ven al Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año. Estas fiestas, tus compras de productos La Irlandesa y Citerio servirán para ayudar a quien más lo necesita, porque Rodrigonza destina el 5% de su valor al Banco de Alimentos de Canarias. Hasta el 3 de enero, tus compras de productos La Irlandesa y Citerio colaboran con el Banco de Alimentos. Rodrigonza, comprometidos con nuestra tierra.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón Montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Minutos. Les recuerdo el número de WhatsApp que tenemos, el 610-108010, donde pueden hacer llegar todo tipo de inquietudes, de preguntas y de comentarios. Vamos a retomar un tema que hablábamos ayer. No sé si ustedes recuerdan que hablábamos que Gestión Sanitaria de Canarias y Cruz Roja al final no renovaban el convenio de prestación de servicios de ambulancias, con lo cual había 7 municipios. 7 municipios en Canarias que de alguna forma cambiaban Cruz Roja pues por otra nueva empresa. Esto lo que nos generaba la duda es de los trabajadores que trabajan para Cruz Roja, que contaban, eran 32 trabajadores que van a tener que formar parte de un ERE al no poder seguirse prestando este servicio. La duda que se nos planteaba es si esos trabajadores de alguna forma van a perder sus derechos, sus puestos de trabajo, y si realmente el hecho de que no esté Cruz Roja pues va a seguir siendo la prestación de servicio igual en esos municipios, que hay quien dice que son municipios pequeños y que no resultan rentables y atractivos para las empresas. Tenemos ya en sintonía a Isabel Guerra, que es alcaldesa de Teror. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Y Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en ambos casos, en la actualidad, hasta día 31 de diciembre, presta el servicio de ambulancias Cruz Roja en sus municipios, pero a partir del 1 de enero va a ser diferente. Y bueno, no sé, en el caso de Isabel, ¿qué esperan que vaya a ocurrir?
Bueno, a nosotros nos tienen asegurado que al día primero empieza otro nuevo servicio. Lo que no tenemos claro es dónde se va a ubicar, dónde va a estar la ambulancia. y al final qué se va a hacer con los puestos de trabajo que se van a que están en un expediente de regulación de empleo, ¿no? Que son 8 y que afectan a Teror. Nosotros siempre decimos que tiene que ser un servicio rápido, porque estamos hablando de vidas humanas y de los tiempos, y somos una municipio eminentemente rural, con un diseminado muy amplio, ¿no? Y además cubríamos también Valle Seco, con lo que si la ambulancia tarda mucho, está poniéndose en peligro también la vida de las personas. Y hasta ahora el servicio de Cruz Roja se venía haciendo y muy bien, ¿no? Nosotros nunca hemos manifestado que ese servicio fuese en precario, todo lo contrario. Y bueno, lo que no entendemos muy bien es hasta qué punto se cambia un servicio y qué garantías dan de que ese servicio se va a dar con eficacia y rapidez.
Uh-huh. En el caso de San Bartolomé de Tirajana, concretamente en Tunte, Marco Aurelio, no sé cuánto, cuéntanos un poco la situación de que venía desarrollando Cruz Roja y bueno, ¿qué cree que va a cambiar a partir de ahora? Si es que va a cambiar algo.
Bueno, vamos, en San Bartolomé de Tirajana tenemos por un lado una parte importante del municipio que la cubre aeromédica a través del Servicio Canario de Salud, y por otro lado teníamos la zona alta del municipio que se había quedado fuera de ese concurso en su día y la cubría con una ambulancia en el que tiene su base en el casco de la villa Cruz Roja. Desde que un poco se ha dado esta polémica hace ya un par de meses, pues bueno, nosotros hemos estado intentando recabar información, intentando hablar con el Servicio Canario de Salud, con el director general, con el responsable del servicio de urgencia, y de alguna forma nos hemos cruzado documentación, nos hemos cruzado escritos, y lo que tenemos a ciencia cierta al día de hoy es que el servicio será sustituido a las 0 horas del día 1 de enero, que entrará en servicio el mismo servicio que está realizando Cruz Roja, lo realizará aeromédica en la base de Tunte, y nos han solicitado, bueno, que si le dejamos el espacio físico que tiene el ayuntamiento para seguirlo prestando en el mismo lugar, con lo cual nosotros le hemos dicho al Servicio Canario que no tenemos ningún problema al respecto. Y en cuanto al personal, lo que se nos han informado es que, bueno, que hay una sucesión de empresas y que por tanto ese personal será, digamos, traspasado al resto de la empresa. Lo que sí es cierto que hay una desazón importante, porque esto que se nos ha dicho a nosotros como administración local no se ha transmitido luego a los trabajadores y no se ha transmitido a la base operativa de la ambulancia. Ayer mismo estuve yo en el casco de la villa en Tunte y estuve hablando con los trabajadores de Cruz Roja y nadie les había dicho nada, ni tienen un expediente ni una documentación, absolutamente nada. Y bueno, realmente eso crea desasosiego entre ellos y entre la población, porque realmente son servicios muy solicitados, servicios que realmente funcionan las 24 horas, son servicios de urgencia y que realmente no pueden faltar ni un minuto en nuestra sociedad.
Bueno, un poco en la línea de lo que está diciendo Marco Aurelio, ayer nos aseguraba el gerente de gestión de seguridad en Canarias, Luis Rodríguez Neira, que sí es verdad que se van a conservar esos puestos de trabajo, no van a perder derecho ni la antigüedad, ni ningún tipo de lo que habían adquirido, pero lo que sí es cierto es que desde Cruz Roja lo que nos apuntaban es que a los trabajadores les han dicho que un poco les van a hacer un contrato de formación. Ahí hay un, no sé, hay una duda de que se está creando de no saber esos trabajadores qué va a pasar, ¿no, Isabel?
Yo me reuní con los trabajadores la semana pasada y ellos no tenían nada claro el tema de la subrogación. De hecho, el primer expediente de regulación de empleo es el día 9. Ya está en marcha, ¿no? Con lo que tampoco tiene ninguna, no tenía ninguna noticia hasta el momento de que se les iba a subrogar. Hombre, es lógico que se subrogue unos trabajadores a otra empresa en cuanto que es el mismo objeto el que se presta, ¿no? El mismo servicio. Entonces, en este caso, cualquier empresa que acometa ese servicio tendría que subrogar a los trabajadores, entendiendo que la actividad no ha cambiado. Pero en cualquier caso, los trabajadores no lo saben. La última vez, ya te digo, la semana pasada nos reuníamos un poco para ver en qué